Carpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar info@arpenta.com.ar.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tienes que venir siempre.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel!
Decime que lees El Cronista, sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Fin de espacio publicitario. Entre el cielo y la tierra, transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjullua.com. Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Soy el Ratón Pérez. La plata que te dejo abajo de la almohada, no la pongas abajo del colchón. Ponela en Fondo FIMA, que la sacas cuando querés.
Hacele caso al Ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo FIMA. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar.
Insider Finance, obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670. Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli?
Todo muy bien. ¿Qué se cuenta por ahí?
Y acá, un día entretenido para todos los que estamos acá en esto.
Bien, señores, che, se pueden sumir ahí a Twitter, al space de Twitter, me pueden seguir en arroba Julián Josovich, arroba también a Andy, arroba becorta W Andrés. Ahora te quiero escuchar, Andy. Señores, un día complicado en el mercado, malo pero no tan malo, pudo haber sido peor respecto de lo que finalmente fue. El S&P cayó hoy casi 3%, el Dow 2,5% abajo y el Nasdaq casi 3% también, una jornada negativa. Pero ojo, ojo, porque los futuros ya abrieron, están positivos, 1% sube el Nasdaq, 0,80% ahora sube el S&P. Vamos a analizar si esto fue un sacudón o si sigue la volatilidad de más adelante. Y me parece que, un poco lo estaba charlando ahí con Willy Cohen en el pase, me parece que el CEPO nos blindó un poco, 0,8% subió el MEP y 1,3% arriba el contado. Muy poco el movimiento de los dólares financieros en un contexto de tanta volatilidad, contemplando también la devaluación o la suba que sufrió el real. 5,75 está el tipo de cambio en Brasil, obviamente en un entorno desafiante desde el punto de vista financiero, pero me parece que el CEPO sirvió como cobertura, como hedge hoy ante ese escenario internacional. Los bonos bastante bien en un entorno más negativo, pero sintiendo una caída un poco más suave respecto de lo que quizás esperaba. Habían abierto 5% abajo los bonos, terminaron entre 1 y 2% abajo, así que fue una jornada mala, pero no tan mala. Hoy a la mañana nos desayunábamos con el VIX yendo a 65, con el Nasdaq cayendo 5%, 4% el S&P, los índices de mood o de sentiment en el mercado en Extreme Fear, con lo cual obviamente escenario bastante pesimista. En el día de hoy las acciones tecnológicas en general perdieron casi 5 trillones de dólares, contemplando todas las acciones en la apertura con fuertes caídas. Las Big Tech, o sea, las 7 grandes tecnológicas de Estados Unidos, las magníficas 7, cayeron más, o sea, perdieron 700 billones de pesos de dólares. Eso coincide un poco con 2 PBI de Argentina, se fumaron el market cap de las grandes tecnológicas en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó, señores? El mercado se está despidiendo de la idea de un soft landing en Estados Unidos. Los últimos datos de empleo en Estados Unidos vinieron peor de lo esperado, 4,3% del desempleo, y la economía de Estados Unidos creó menos puestos de trabajo, 114.000 puestos de trabajo en el último mes, muy por debajo de los 175.000 que esperaba el mercado, y como dije, 4,3% del desempleo, combinado también con unos datos desde el índice de manufacturas o de índice de nivel de actividad más débiles de lo esperado, lo cual el mercado lo que empezó a hacer es especular con la idea de que estamos a la vuelta de la esquina de una recesión, en donde entonces el soft landing que tenía imaginado el mercado queda un poco postergado, y de alguna manera se está imaginando más la idea de un hard landing, en donde hay un escenario recesivo con pérdidas de empleo. Ese escenario negativo obligaría a la Reserva Federal a tener que aplicar una política monetaria más laxa respecto de lo que se especulaba quizás hace una semana o dos semanas atrás. Es decir, el mercado se imagina una Fed más dovish, con bajas de hasta 5 o 6 bajas de tasas, estuvo especulándose en el día de hoy, espera en total 125 puntos básicos de baja de tasas en lo que va de este año, o sea, perdón, lo que queda de este año. Hasta la semana pasada el mercado imaginaba solamente 2 bajas de tasas, entre 2 y hasta 3 bajas de tasas, entre 50 y 75, ahora espera entre 125 y 150 puntos básicos de baja de tasas, lo cual implica que el mercado está viendo crisis hacia adelante, un escenario de mayor debilidad desde el punto de vista económico. Si hay un escenario recesivo, ese escenario recesivo implica que las compañías van a vender menos, van a ganar menos guita, y si gana menos guita, bueno, obviamente deberían valer menos, y por eso, bueno, estamos con este escenario de debilidad. También venimos de un rally impresionante en las acciones en el primer semestre del año, en particular del sector tecnológico, que habían dejado a muchas valuaciones muy 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 elevados, ¿no? Caso, bueno, Nvidia o incluso, bueno, todas las siete magníficas, cómo les había generado un rally impresionante a lo largo de todo el año. Y bueno, en ese sentido veníamos ya en un entorno de muchas de muchas ganancias para las acciones. Bueno, en un achique, bueno, muchos inversores empiezan a tomar ganancia o a recortar posiciones, sobre todo cuando el panorama interna, digamos, en Estados Unidos desde el punto de vista económico empieza a estar un poco más en duda. Además, lo que pasó fue que el Banco Central de Japón subió la tasa, si bien fue ligera la suba de tasas, eso afectó los rendimientos del carry trade en yenes. Básicamente lo que hacían los inversores era, como la tasa en Japón es cero, era cero, se endeudaban en yenes, se pasaban a dólares, invertían en la tasa de los bonos del Tesoro americano y se ganaban la diferencia. Ahora que el mercado especula con que la Fed va a bajar la tasa de interés, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron con fuerza. Encima, con este escenario de volatilidad, el yen también se devalúa y entonces básicamente afecta directamente el carry trade en yenes. Y además, como el yen de alguna manera empezó a apreciarse producto de la suba de tasas de Japón, bueno, Japón necesita un yen devaluado básicamente para tener exportaciones elevadas. Con la fortaleza del yen, eso afecta a la economía de Japón y las acciones terminaron también desplomándose. Entonces tuviste en Japón la caída del 17% en la noche de acá, en la mañana de Japón, en el día de ayer. El 17% fue el peor día desde 1987 y eso terminó provocando un efecto contagio sobre las acciones en Estados Unidos, que obviamente abrieron con caídas del 4 o 5% y bueno, luego moderaron las bajas. Todo esto es difícil para la Argentina porque básicamente un contexto volátil hace que sea más difícil sostener alguna de las variables, y en particular uno observa lo que puede pasar con el crawling peg y también pensando en el intento de los regresos a los mercados internacionales. ¿Por qué hablo del tema del crawling peg? Bueno, la soja está cayendo, está en mínimo desde mediados de 2020, esta soja peronista que le gusta caer en periodos no peronistas. Bueno, obviamente está colapsando, todos los granos están en un entorno muy débil. En paralelo, tenés el tipo de cambio en Brasil que se está devaluando y eso hace que Argentina pierda competitividad, y además, por la caída en la soja y en los granos, bueno, eso también afecta a la dinámica futura que puedan tener las reservas. Entonces, Argentina, de una manera, pierde competitividad cuando el dólar en Brasil sube, cuando Brasil se devalúa, y encima los términos de intercambio en Argentina son cada vez peores en un entorno donde los granos están cayendo. Entonces, eso es difícil pensando en qué puede pasar sobre el futuro en el tipo de cambio, en el tipo de cambio oficial. Por otro lado, también es difícil pensar sobre la eventual salida del cepo cambiario, básicamente porque Argentina, primero, para volver a los mercados internacionales tiene que salir del cepo. Para salir del cepo, bueno, se están dando varias de las condiciones que había anunciado Milei que eran necesarias para poder salir del cepo, pero dentro de todas esas es claro que necesita fortalecer todavía más la reserva respecto de lo que se logró hasta ahora, que si bien se logró, las reservas siguen en menos 5.000, menos 6.000 millones de dólares, lo cual es un valor bajo para, bueno, pensar en esta liberación del cepo. Entonces, el contexto internacional para el regreso a los mercados internacionales es difícil para la Argentina. Si bien es positivo que Argentina intente regresar a los mercados internacionales de deuda en un escenario de easing monetario, en donde los bancos centrales a nivel internacional están relajando su política monetaria y las condiciones financieras, lo difícil es intentar hacerlo en un escenario de volatilidad financiera y volatilidad económica, ni que hablar si efectivamente Estados Unidos va rumbo hacia la recesión. Entonces, en ese sentido, es desafiante el intento a los mercados internacionales de deuda, y eso es lo que quizás hoy podría incomodar más a los mercados y a los bonos, básicamente porque Argentina nuevamente necesita acumular reservas y también necesita tener dólares para pagar la deuda. Igual Milei y el equipo económico ya dijo que tiene dólares o acuerdo con bancos para pagar la deuda hasta enero de 2026. Sin embargo, todavía el mercado no está del todo confiado, porque claramente, pese a todas esas noticias que claramente pueden ser positivas para lo que es la renta fija argentina, aún así sigue operando para abajo. Me parece que el cepo en el día de hoy funcionó como cobertura, como hedge para este entorno de mayor volatilidad. Argentina es un mercado high beta, de alta volatilidad, sin embargo operó con una volatilidad mucho menor respecto de lo que hizo el mercado internacional. Uno observa las caídas más bien ligeras que tuvieron la mayor parte de las acciones argentinas, el Merval en dólares cayendo 2,2% cuando el Nasdaq y el S&P cayeron hoy 3%, mismo el Dow cayó 2,5% y el Merval en dólares 2,2%, el tipo de cambio levemente para arriba y el Merval en pesos 0,9% abajo, en un entorno muy negativo para los mercados internacionales de deuda. Me parece que algo de todo eso está explicado por el cepo. Pero bueno, digamos, hay que sacarlo el cepo en algún momento. Aún así, me parece interesante también analizar cómo en este entorno de volatilidad financiera las variables locales se transforman en preponderantes. Cuidar las variables locales y que el gobierno siga mejorando los datos de punto de vista fundamental se tornan importantísimos. Hoy, a ver, los mercados cuando se tensan, los que más sufren son los que más vulnerabilidad financiera y económica tienen. Entonces, ante un escenario adverso de punto de vista económico, es fundamental que el gobierno procure seguir mejorando o cuidando las variables fundamentales de la economía argentina. Entonces, por eso es que decimos que los factores locales se tornan hoy como más importantes porque el contexto internacional es más desafiante. Dicho eso, ¿qué significa esto? Significa seguir cuidando el superávit fiscal, seguir con el proceso de desinflación, intentar que la economía rebote un poco más de lo que incipientemente está mostrando. Entonces, en ese sentido, me parece que hay algunos datos que quizás son alentadores, como lo que tiene que ver con la expectativa inflacionaria. Los datos de alta frecuencia en la inflación están apuntando a que la inflación podría perforar o estar en torno al 3% y que va a perforar el 3% para el último cuatrimestre del año. Lo mismo está mostrando los precios en los bonos, que las tasas de break-even de inflación y de los bonos SER están con niveles de entre 2,7 2,8% para fin de año. Entonces, en ese sentido, tenés datos positivos desde el punto de vista de la inflación esperada por el mercado y la inflación en el REM. Tenés una mejora sustancial en lo que tiene que ver la hoja de balance del Banco Central, en donde, si bien las reservas siguen siendo negativas, del lado derecho del balance se mejoró sustancialmente, en donde se eliminaron los pasivos remunerados, se recompraron los puts, ya no se emiten pesos para asistir al Tesoro, tampoco se emiten pesos obviamente para pagar estos intereses de los pasivos remunerados, porque cayeron 100% desde que asumió este gobierno, es decir, los eliminó este gobierno, y eso claramente es positivo, que va a servir como cobertura si es que la volatilidad financiera internacional se sigue recrudeciendo. Así que eso será cuestión de seguir viendo cómo es que puede impactar hacia adelante. Pero bueno, señores, hay obviamente mucho para analizar. Me parece que el contexto internacional condiciona, porque la volatilidad en Wall Street es un condicionante. La devaluación del real y el contexto regional en las monedas también es un condicionante. Hay que ver qué pasa con el crawling peg en este escenario, si es que el gobierno lo va a mantener o no. Porque, bueno, o sea, cuanto más se devalúa el real, más presión hay sobre el tipo de cambio local. Y también qué pasa con las materias primas. ¿Cómo va a mejorar el gobierno el deterioro en los términos de intercambio que Argentina está sufriendo en este último tiempo? Hay que volver a los mercados internacionales, hay vencimientos por más de 4.000 millones de dólares por año, 4.000 millones en enero de 2025, en junio de 2025 y en enero de 2026, 4.200, 4.300 millones de dólares por cada uno de esos vencimientos con privados. Y bueno, no hay dólares. Sin embargo, el gobierno dijo que tiene un repo ya casi firmado o acordado, sin mucho detalle. Pero bueno, obviamente, en un entorno volátil, tenso, es interesante ver, bueno, la estrategia del gobierno desde el punto de vista comunicacional, por ahora nada, pero también la estrategia del gobierno desde el punto de vista de, bueno, las variables macro y cómo las piensa cuidar en este escenario más difícil desde el punto de vista financiero. El contexto global, bueno, hay que ver cómo sigue hacia adelante. Algunos dicen que quizá la Reserva Federal puede aplicar una baja de tasas en agosto, lo cual sería un recorte intermedio, porque falta bastante para septiembre. Es algo que la Fed no suele usar, este tipo de herramientas. Habrá que ver si la volatilidad se calma o no. Si se calma, probablemente no haga nada, y si sigue recrudeciéndose y los mercados colapsan con más fuerza, bueno, ahí sí quizá la Fed aplique una baja de tasas. Como dije, la última lo hizo en la pandemia, no es algo que suele hacer. Así que bueno, el mercado está atento a ver también qué movimientos hace la Fed en el cortísimo plazo. Señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW, Andrés, Andy, querido, vos qué viste por ahí.
¿Qué haces, Juli?
Bien, bien.
Sorry, me estaba abriendo el micrófono. mira, la verdad, me sorprendió. Primero voy a decir, son esos días donde agradecer las pérdidas que tuviste, porque a la mañana cuando abrió el mercado pensaba que podía ser peor, así que terminó mal, pero no tan mal, ¿no? Más allá de eso, me llamó la atención la fortaleza relativa de Argentina respecto a los mercados internacionales. La verdad que veníamos con ruedas muy flojas ya hace un par de semanas y pensé que le iban a dar más duro y nada, se la bancó. Recién está mirando el Merval, 2% abajo en dólares terminó, versus algunas acciones importantes de Estados Unidos que le dieron una paliza un poco más fuerte. Más allá de eso, creo que hay algo que quiero levantar el punto. Vi en Twitter a gente del oficialismo festejando, diciendo, bueno, vieron qué bueno que dejamos el cepo, hubiese sido peor si hoy no hubiese cepo. Digo, más allá que me parece que el gobierno está tomando medidas alineadas a poder levantarlo lo antes posible, creo que nunca bajo ningún concepto hay que festejar tener un cepo. Más allá de que obviamente no estamos apuntando para el lugar correcto, festejar tener el cepo me parece que da una muy mala señal. Pero bueno, más allá de eso, me parece que los activos argentinos se comportaron bien. Ayer a la noche la paliza en cripto era brutal. No sé si ya está a ver el Bitcoin, Ethereum creo que ya está 25% abajo ayer a la noche. Y una de las cosas que me llevo del comportamiento, por lo menos mirando lo que pasa dentro de Lemon, tuvimos las últimas 24 horas, en las últimas 24 horas creo que fue el máximo histórico de compra de Bitcoin dentro de Lemon. Por lo cual, cuando pasan estas cosas, digo, bueno, por ahí el mercado cree que todavía al menos Bitcoin es alcista, ¿no? Porque en otros momentos, cuando tenías el mercado bajista y tenías estas bajas tan fuertes, no parecía compra particularmente. Sin embargo, dada la compra que hubo hoy, después de la caída muy fuerte, empezó ayer en la noche, pareciera que por lo menos los inversores de cripto creen que es oportunidad de compra.
Sí.
Mirando el flujo. Así que bueno, nada, mi sensación igual es que estos desapalancamientos no terminan de un día para el otro. Tenés una caída, un desapalancamiento, un rebote y después otra caída. Pero por eso me lo tomaría con paciencia, no creo que sea algo que termine ya.
Bien, señores. Bien, vamos mucho para analizar en el día de hoy, así que sí, obviamente jornada de mucha volatilidad. Digo, Andy está online, así que bueno, no escuchan mucho en el Space, pero bueno, estamos acá con el invitado del día de hoy. Igual, bueno, cuando hable Andy, voy a tratar de replicar un poco lo que dice. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW Andrés. Así que bueno, señores, esto es Aftermarket, estamos haciendo un resumen de lo que está ocurriendo. Quiero primero, antes que ir al corte de la media hora, presentar al invitado de hoy. Creo que es inmejorable el invitado que tenemos hoy, señores, porque bueno, en días como hoy es interesante analizar toda la coyuntura y tener un poco un panorama sobre eso. Estamos con Pablo Tabelli. Pablo Tabelli es una persona que es muy importante para mí, Pablo Tabelli, porque bueno, hace mucho que lo conozco.
Un amigo.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas?
¿Cómo andas, Julián?
Muy bien, muy bien. Si quieres hablar un poquito más cerca del micrófono, ahí estamos.
Sí, ahí.
Perfecto. Bueno, Pablo Tabelli tiene 39 años de experiencia en el mercado bursátil. Hace 31 años que fue gerente de la sociedad de bolsa del Banco Santander y ahora es un inversor independiente. Pero bueno, nada. Con Pablo nos conocemos, creo que hace más de 12 años que nos conocemos, Pablo.
Fácil.
Así que nada, muy, todos los lunes ahí dándole la charla y viendo un poco sobre actualidad de mercado. Así que nada, yo siempre estoy muy agradecido de vos, Pablo. Además aprendí mucho con los debates que teníamos personalmente. Pero bueno, viste, cuando uno habla del mercado, señores, estamos hablando de estas clases de personas que están detrás de la pantalla analizando los flujos, los movimientos, viendo oportunidades de inversión. Así que bueno, Pablo, gracias por venir, la verdad. Bueno
lindo, muchas gracias por invitarme.
Lindo día para que venga, ¿no?
Para hablar. Una fácil.
Antes de ir al corte, porque tenemos que ir al corte de la media hora, te quiero preguntar, ¿cómo son estos días en el mercado para vos? ¿Cómo lo has vivido en tu... ¿qué consejo le podemos dar a los inversores? Porque se han repetido a lo largo de tu carrera, ¿no? Como dije, 39 años de experiencia, 31 como gerente en la Sociedad de Bolsa del Santander. ¿Cómo son para vos estos días?
Mirá, son los famosos días de pánico, ¿no? Y cuanto más, digamos, de estas caídas fuertes uno vio, decís, bueno, no es el fin del mundo, ¿no? Cada vez que llovió, paró. Yo recuerdo, vos justo la nombraste, la del año 87, que el Dow bajó en octubre, el 22, un lunes fue, 22 o 23%, y la única bolsa que había subido en el mundo había sido la de Buenos Aires, ¿no? O sea, nosotros siempre estamos en la órbita de Plutón, como digo yo, la Argentina. Y hoy, como vos decías, coincido plenamente, la Argentina la sacó barata. Cuando uno ve cuánto bajaron los ADRs en comparación a los mercados de Estados Unidos, más que todo, la verdad que la sacamos barata, y la sacamos barata también con los dólares financieros. Así
claro,
que
0,8% arriba el MEP, y 1,3 arriba el contado.
Sí,
esos días te
es da... un éxito. Terminar el día
fue el cepo,
así,
fue el cepo.
Yo creo que sí, fue el cepo, y me parece también que, digamos, Argentina se mueve mucho por sus propios fundamentales, ¿no? O sea, ahora, digamos, pesa más todo el tema que vos estás comentando, a ver si se acumula o no reservas, si se sale del cepo, la no emisión, eso está pesando más que los mercados internacionales. El mercado internacional puede pesar más por ahí en los ADRs, visto por ahí por algún gringo que se quiera desprender de activos muy volátiles, ¿no? Pero me parece que pesa más el tema local.
Ahora, en días como hoy, los más vulnerables son los que peores fundamentales tienen,
sí,
¿no?
Sí, sí,
por
sí.
Eso es que un poco hice yo, quiero saber tu opinión, si estás de acuerdo en esto de que es el cuidar los factores locales en este contexto se torna prioritario.
Exacto, sí, los que más sufren, como digo, esos son los rufianes del barrio, ¿no? Recordá que nosotros, para lo que es renta variable, la Argentina no está inclusive en ninguna categoría todavía, ¿no?
Standalone.
Exactamente, está fuera de calificación. Entonces eso es muy importante a la hora de decir, bueno, el que está en Argentina ya sabe qué riesgos está corriendo, ¿no? O sea, podría tener mucho más efecto negativo un problema local que este problema a nivel internacional, que sí nos afecta, pero no es la muerte, ¿no? Hemos visto, y ante estas, uno siempre dice, ante estas caídas, bueno, ver dónde está la oportunidad de compra, ¿no? O sea, estas caídas disparan el pánico, y vos fíjate que siempre vienen, la previa de estas caídas es cuando se pierde idea del riesgo, ¿no? Porque en el caso de la renta variable es una inversión de riesgo, cuando, o bien como pasaba en el 2008, que las tasas no valían nada, entonces se tomaba mucho riesgo, y vino la crisis de las hipotecas, lo que vos comentabas, el arbitraje, en Japón te podías apalancar o tomar deuda a una tasa muy baja del 0,10, que después subió a 0,25 anual, y con ese mismo fondos comprabas los bonos del Tesoro que de Estados Unidos rendían 5, ¿no? Hoy escuché, a chequear, pero un importante banco europeo había estimado en 20 trillones...
¿Ese apalancamiento?
Sí, el apalancamiento que vos mencionaste. Y no solamente era en renta fija, también era en renta variable, vale, el destino de esos fondos, ¿no? Veremos.
Un montón. Bueno, ahora tengo mucho para preguntarte, okay. El VIX en 65 lo vimos hoy. Uh-huh. Pero bueno, quiero preguntarte, bueno, estos días y también cómo lo ves vos, si esto es una oportunidad. Señores, estamos hablando con Pablo Tabelli, además un apellido histórico en el mercado local, así uh-huh. que, un gustazo. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Hacemos el corte, en 2 minutos volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores. Partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar?
Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Estar más conectado. Todos los programas de tu radio. De tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. A todas partes.
El mejor gimnasio te espera.
Licenciada Claudia Pesaño. Tratamiento para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño. Supervisora internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659. 15-6155-2471. Matrícula 14.064.
MPR Comunicación. Expertos en comunicaciones y asuntos públicos. Con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación. Su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena gente. Buena radio, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW. Andrés, estamos hablando con Pablo Tabelli. Pablo, VIX en 65, ¿suele ser compra? Yo vi eso y compré algo, ¿no? Decir, no me pude resistir. Bueno, o sea, de hecho, ¿qué margen de error hay? Ah, hay margen de error, sí, pero digo, para mí...
De hecho, bajó. Cerró, yo lo había visto creo en 40, pero bueno. Digamos... Desde que se toma como medida de riesgo, hubo únicas dos veces que estuvo superior a estos niveles. Uno fue en la crisis del 2008, que llegó a 89, y a 82 llegó el 20 de marzo del 2020, cuando parecía que era el fin del mundo, ¿no?
Ahora, ¿no es demasiado este nivel de VIX para esta magnitud de caída del mercado? Porque vos decís, okay, ¿cuándo toca el VIX en el 2008? Cuando fundió Lehman. Está bien, bueno, tocó 80 puntos, hoy tocó 65. Mm. ¿Cuándo toca el VIX 80 y pico en la pandemia? Bueno, en marzo de la pandemia, cuando Trump cierra la frontera. Está bien, bueno. Pero acá es como vos decís, ¿por qué, o sea, tanta caída?
Bueno, pero acá no te olvides que el mercado estaba 100 kilómetros por hora para arriba. Se daba una situación muy rara, porque Estados Unidos, las tasas de los bonos súper positivas en términos reales, y la bolsa subiendo. O sea, el peor enemigo que tiene la bolsa es la tasa de interés. Una tasa de interés alta. Si no, preguntar a los brasileros, que la tasa de interés en Brasil pasa justamente lo contrario que pasa en Japón, ¿no? En Brasil la tasa de interés está al 10% y la inflación al 4,5%. En Japón la tasa está al 0,25% y la inflación al 2,8%. Bueno, eso realmente, digamos, es curioso lo que ha pasado en Estados Unidos. Y después, todo eso que... yo recuerdo, también lo vi con las .com, también no lo vi, pero por más que tengo muchos años, pero lo leí, que pasó en la década del 20, antes del crash, con las empresas de alta tecnología en ese momento, que eran los primeros electrodomésticos, las automotrices y las empresas de radio. Siempre que hay una tecnología de avanzada, se dice, bueno, tenés que estar, porque en este caso era la inteligencia artificial, y no había, digamos, el mercado se olvidaba de que estaban cotizando a múltiplos muy altos, te justificaban diciendo, no, esto, vas a ver que las ganancias van a aumentar en forma exponencial, entonces, si vos lo medís de acá a un par de años, vas a estar comprando muy barato. Bueno, y eso fue lo que pasó. Cuando hay un desarme de posiciones, que evidentemente hay un desarme de posiciones de este gran carry hecho yen contra dólar, eso es un acontecimiento disruptivo, y cuando lo toma al mercado de sorpresa, el efecto es mucho peor, ¿no?
Sí. Ahora, viste que yo hoy subí un gráfico a Twitter, y en general uno puede observar cómo después de los finales de ciclo de suba de tasas de la Fed, algo explota. Greenspan llevó la tasa del 2,5 al 5,25, y explotó en el 2008. Antes también la habían llevado del 2 al casi 6, y en el 2000 explotó la .com. Después empezaron a subir la tasa levemente en el último tramo, y bueno, también tenés también lo que fue la crisis del 87, que también tuviste un ciclo de suba de tasa y ahí explotó. Este suba de tasas que se dio tan agresivamente, el ciclo de suba de tasa más agresivo de los años 80, ¿puede desencadenar en otra crisis así para vos? ¿Esto es el principio de una crisis más grande para vos?
No.
¿Es una corrección normal?
No, para mí es una corrección normal del mercado, después de una suba que en algunos casos parecía irracional, ¿no? Vos nombraste Nvidia, por ejemplo.
La burbuja de la inteligencia artificial, dicen.
Exacto. Es lo mismo que las .com y que las electrónicas de fines de los 20, ¿no? Llega un momento que por alguna causa que el mercado no la tenía en cuenta, porque justamente es el factor sorpresa, ¿no? Y ese factor sorpresa es el que se encadena estas bajas, que las bajas son mucho, obviamente para el que está comprado, pero son mucho más rápidas, dolorosas que las subas. En las subas es un tren en el cual vos tenés tiempo de subirte, porque por ahí no crees al principio, después, para los eliotistas que tenés las cinco ondas, bueno, entras en la tres, pero la baja es sorpresiva. La baja es, cuánto tiempo ya se viene hablando de una baja y que la baja no se produce. Entonces, cuando el inversor ve que la baja no se produce, dice, no me quiero perder esta última parte del rally, vuelvo a entrar, y normalmente es el error fatal, ¿no? Porque ahí viene la baja.
Ahora, ¿cómo administrar el FOMO, no? Quiero decir, el FOMO en la subida, cuando uno está subiendo y quizá tenés poca guita invertida, después cae y decís, ¿por qué estoy tan invertido? ¿O por qué no le aposté a la baja? O incluso, bueno, cae, ¿qué hago? ¿Compro ahora o no compro? ¿Cómo administrar las emociones en este negocio es jodido también?
Sí, hay una vieja frase que dice, nadie quebró por tomar ganancias, ¿no? Entonces, yo creo que eso va en la avaricia que cada uno de nosotros tenemos, en la codicia que cada uno de nosotros tenemos, y fijarte a un determinado porcentaje de ganancia, tomarse el buque, como quien dice, ¿no?
Ahora, yendo a la Argentina, ¿qué te parece el mercado argentino? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué perspectiva tenés? ¿Qué opinas de Argentina?
Mira, el argentino sigue siendo un mercado en estado cavernícola, en el sentido de que es un mercado muy subdesarrollado. No tenés, no existe el lado de la compra, lo que llaman el buy side. No tenés, por ejemplo, inversores institucionales. Cuando vos vas a ver la cantidad de individuos que adquieren instrumentos financieros, y netealo de los fondos comunes de inversión, los de money market, son muy pocos, son realmente muy pocos. Cuando vos vas a poblaciones similares, por ejemplo en España, según la Caja de Valores española, hay 7 millones de españoles en sus cuentas tienen acciones. En Argentina no sé si llegamos a 1 millón. Entonces, el mercado, digamos, tiene todo para crecer. Cuando vos vas a ver la cantidad de compañías listadas, es más, cuando yo empecé con el tema bursátil, había 250 en el año 85, 250 empresas listadas argentinas, ¿eh? Hoy tenés todos los CDRs. Hoy estarán en 85 y a principios de los 60 había más de 400. Recordemos que la bolsa argentina a fines de los 40 estaba entre las 10 bolsas más grandes del mundo. Entonces, hay que hacer también mucha docencia y primero tenés que tener estabilidad, ¿no?
Ahora, yo hablando de los días como hoy, bueno, esto de los que más sufren son los que más vulnerabilidad tienen desde el punto de vista económico. El CEPO nos cuidó, para mí, como lo estábamos charlando, pero ¿qué variables estás viendo como para decir, bueno, si vuelve a pasar algo como esto otro día así, Argentina se puede cuidar gracias a que tiene estos datos? ¿Cuáles son esos datos, esas variables fundamentales que hay que cuidar para vos?
Mira, yo creo que acá tenemos en los próximos 30 días dos datos que, digamos, pueden pegarle bien al mercado. Uno es la inflación, que creo que sale el día 14. Si finalmente se confirma que la inflación de julio fue debajo del 4, y la otra para mí va a ser blanqueo más bienes personales, ¿no? Creo que ahí puede llegar a sorprender, dado que los argentinos los ahorros no los tenemos en la moneda nacional, lo tenemos en moneda dólar. La cantidad, digamos, de oferta que puede entrar al mercado de los dólares financieros por el pago, del blanqueo y de bienes personales, porque bienes personales, la verdad que esos 5 años que te permiten pagarlos todos ahora es un gran punto de entrada. Uno lo digo como contribuyente, es algo muy muy favorable, y eso va a traer dólares financieros al mercado, va a incrementar entonces, si esas dos cuestiones se dan y vos ves que el tema de reservas empieza a mejorar algo, bueno, ahí puedes llegar a tener.
¿Vos crees que bueno, eso del flujo, algo, pues, viste que hoy tenemos el contado debajo del MEP? ¿Algo de eso es? ¿Ya está viniendo dólares para vos o todavía no?
Vos tenés el
1339 el contado, 1344 el MEP.
El MEP. Puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. Hay también un síntoma que es bueno, que no tenés spread, es más, en este caso es al revés, ¿no? Entre MEP y contado. Recordemos que siempre que hay hay controles de cambio, el promedio ha estado en 5%, con picos del 9-10%, a favor siempre un CCL más caro que el MEP. Hoy vale lo mismo. E incluso en algún momento, como vos dijiste, daba 0.5 a favor del MEP.
Ganabas, o sea, por exteriorizar.
Exacto. Si tus dólares los llevabas afuera, ganabas el 0.5%. Instantáneo, ¿no?
Instantáneo. Hoy escuchaba a Suchovicki y decía, es la primera vez que estoy viendo que un gobierno ataca las causas y no las consecuencias.
Estoy de acuerdo.
¿Qué opinas?
Estoy de acuerdo.
Digo, en este contexto es importante analizar ese tema.
Estoy de acuerdo. Durante años, y bueno, yo he visto muchos planes de estabilización que fracasaron. Durante mucho tiempo, en fin, o controles de precios, tratar de equilibrar las cuentas fiscales, pero que no sea sustentable en el tiempo. Bueno, acá dijeron cuáles eran las causas de la inflación, y bueno, si lo cumplen, que parecería ser que los números los acompañan, debería ser bueno para el mercado. A mí me suena esto muy similar a lo que vi otras dos veces, en el 90 con Menem y en el 16 con Macri, ¿no? Cuando se produce un cambio de sentido político hacia algo más pro mercado, antes de que asuma ese presidente, esa nueva administración, se produce un gran rally del mercado. Por ejemplo, los que estamos más cercanos en época, para no hablar de los 90, pero el famoso rally agosto 2013 a noviembre 2015. Fue un rally impresionante.
Antes de que gane
Macri. Y después tuviste en el 2016... como un escepticismo, como diciendo, bueno, quiero ver a ver si esta jugada le sale bien. Y el 2016 fue un mal año, digamos, para lo que sea la bolsa. Y después tuviste 2017 y al principio de 2018 ese mermado en 1.800 dólares, que es para el cuadrito, ¿no? Y acá parecería ser que es lo mismo. Acá tuviste un gran rally que en realidad empezó ya a fines, creo que fue en octubre del 2022, se consolidó para las después de las PASO, y este año parecería ser que es un poco más escepticismo. Igualmente estamos más de 20% arriba en dólares en lo que va el año, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, a ver, vos, estamos hablando con Pablo Tabelli. Vos fuiste, como dije recién, 31 años gerente de la Sociedad de Bolsa del Santander. Te fuiste hasta hace poquito. Vos no, y vos tenías mucho contacto con inversores también internacionales por el cargo que ocupabas. ¿Notaste en estos últimos meses, desde este primer semestre básicamente, mayor optimismo por parte de los inversores de afuera, colegas de Santander de España o de colegas a nivel internacional? ¿Qué te decían sobre Argentina, lo último que pudiste charlar?
Mira, Argentina, lamentablemente, como no cumplió tantas veces, el escepticismo es grande. Había mayor interés, hacia fines del año pasado, durante este año. Ahora estamos en modelo, aversión al riesgo. Exactamente. Pero, digamos, los volúmenes que se manejan en el exterior son muy grandes comparado a lo que es la oferta en el caso de renta variable, ¿no? Me parece que en el caso de renta fija, el mercado ya está en una posición más comprada de la que le gustaría estar.
Vos decís que hay una posición técnica en bonos. Demasiado
sí,
comprado
por todo lo que viene de arrastre, ¿no? De arrastre más que todo de la época 2016-2017, esas grandes colocaciones de bonos, ¿no? Que se hacían. Pero en el caso de la renta variable, hay mucho por entrar todavía. Yo creo que ahora es un wait and see, y más que todo a partir del momento que no se empezaron a acumular reservas, ahí
se pinchó, ¿no?
Ahí se pinchó, y fíjate que coincide con los máximos de los ADR, ¿no?
¿Qué opinás sobre la salida del cepo? ¿Cómo lo imaginás y qué mercado imaginás con la salida del cepo? Yo te digo la verdad, como dije, nos conocemos de 2011, ¿no? Y ahí empecé a trabajar yo, bueno, era cliente de la consultora, y desde ahí que nos conocemos. Hablo muchas veces más con vos que con mi viejo. Pero bueno, yo no sé muy bien cómo es un mercado sin cepo. Porque desde 2011 que hay cepo. Bueno. He vivido un periodo muy corto sin cepo, con Macri, pero fueron 2 años y medio. ¿Cómo es un mercado sin cepo? ¿Cómo debería ser?
Bueno, un mercado sin cepo es algo totalmente distinto, y más uno viniendo del sell side, ¿no? O del lado de broker. Los negocios que había en los 90 son muy distintos a los que hay ahora. Por de pronto, todo el negocio cambiario deja de existir. Vos no tenés diferencia entre el tipo de cambio implícito, ADR y acción ordinaria, con respecto al mercado libre de cambios. Entonces, esos arbitrajes, esos desarbitrajes que hay ahora, desaparecen. Y después, el negocio está fuente de financiamiento. Fuente de financiamiento para las empresas. Y se transforma en un mercado de capitales. O sea, el que tiene el poder ahí es el buy side. Lo que decíamos, lo que hoy la Argentina no tiene. Hoy vos querés hacer cualquier colocación, al no haber mercado de capitales, es muy difícil hablar de colocar. Ha habido sí algunas colocaciones exitosas de obligaciones negociables. Creo que también el cepo mercado ayudó, sí, a esas colocaciones, ¿no?
Las colocaciones en acciones ya no existen más.
No existen más, y sería
no
muy...
hay IPO local,
puramente local.
Último, no sé si fue.
Creo que fue Laboratorio Richmond.
Sí,
sí.
En 2016.
Porque después, por ejemplo, Bioceres también, que salió en el 2017, bueno, lo hizo afuera.
¿Hizo afuera?
¿Para qué vos
Vista
tenés?
Lo hizo afuera.
Pero lo hizo afuera también. ¿Para qué vos tenés una bolsa, un mercado de capitales? Justamente para conseguir financiamiento para las empresas, ¿sí no?
No te quiero hacer sentir mal esta pregunta, pero me parece que me gusta mucho a mí preguntarte esto, para saber cómo era. Vos operaste en el recinto.
Sí.
¿Cómo eran los días así en el recinto?
Y eran vivo, difíciles, ¿no? eran difíciles porque, bueno, había que, era todo a mano, había mesas en cada mesa, era una plaza, se le decía, se negociaba una u otra acción, las acciones más chiquitas tenían lugares, había mosaicos, donde en tal mosaico se negociaba Simba, que era, por ejemplo, Cinzano, o en tal otra, Sanela, y las más grandes tenían su mesa. Y tenía que hacer una boleta, el vendedor hacía una boleta, el original se ponía en un buzón que iba para los pizarreros, los que marcaban las cotizaciones, después quedaba otro para el comprador y otro para el vendedor. Era divertido.
¿Cómo te quedaba la voz después del día?
Aparte era largo el día, porque claro, eran
11 a 5.
Claro, eran 6 horas que estabas ahí.
No podía salir.
No había celulares, entonces cada tanto.
¿Con los teléfonos?
No había celulares.
Pero teléfono de línea.
Claro, tenías que acercarte a lo que era la butaca. Yo entré justo cuando se inauguró el recinto nuevo, en junio del 85. Se inauguró el. Antes, no llegué a operar en la pizarra, que la pizarra era a mano, ¿no? Pero no existían los celulares empezaron en el 91, 92, que eran esos ladrillos. Entonces tenías que acercarte a la butaca, que era el otro empleado del agente de bolsa, que recibía las órdenes por teléfono. Y entonces las anotabas en una libreta e ibas a operarla, ¿no?
Ahora, el Merval está en 1060 puntos. ¿Cuántas veces lo vimos acá?
Pero lo vimos muchas veces desde abajo. Ahora lo estamos por ahora lo estamos viendo de arriba del límite de los 1000, ¿no? Por ahora lo estamos viendo de arriba.
¿Fue una excepción los 1800 o es algo factible?
Era cuando uno veía las valuaciones, y más que todo recuerdo las valuaciones de los bancos, eran un poco fuera de rango, ¿no? Sí. Era, me acuerdo cuando las comparábamos con los bancos de la región, pero ahí lo mismo, ¿no? O sea, eran mucho más caras en valuaciones que los bancos brasileños o los bancos mexicanos. Pero ahí lo mismo, se decía, bueno, no, porque Argentina va a desarrollar el sistema. Siempre un argumento que hemos tenido para vender acciones de bancos es la baja bancarización que tiene Argentina, medido en
menos
depósitos
de 4,
o préstamos
5%.
Contra PBI. Sí, debe estar 11. en el 10, sí, una cosa así.
Eso es el 11. Ese sí, es hay algunos registros de penetración debajo del 10 o... El préstamo sobre pedido está en 11%.
Pero bueno, ese por eso te digo, en el 2018 ese era el argumento, y el argumento de viene la recalificación. Acordate que llegó a Argentina a tener un riesgo país de 600 puntos básicos, 500 largos. Entonces,
con Macri.
Claro, fue a principios del 2018.
El I-24 lo rendía como un treasury.
Bueno, no me acuerdo si era... No, ¿Vos pensás que era eso? Ah, bueno.
Algo así.
Pero sí, eran 580 puntos básicos, una cosa así.
¿Y los bonos te gustan?
Para mí, los bonos tienen que... digamos, si vos me decís qué va primero en estos niveles, bonos o acciones, y deberían primero subir los bonos, porque es muy difícil recomendarle a alguien... a ver... Argentina, hoy yo veía los rendimientos de la ley local, ¿no? Yo tengo un viejo, siempre digo lo mismo, yo no pago mucha diferencia, para mí no debe existir tanta diferencia entre un global y una ley local, porque el día que no se paga, Argentina no paga ni afuera ni adentro. O sea, si alguien piensa que se puede salvar teniendo un GD con respecto a una L, y los bonos, los cortos, por ejemplo, que te rindan con una duración de 2, como tiene la L30, 28% en dólares, no es viable para, no se puede pensar en comprar ninguna acción de ninguna compañía con un bono que teóricamente fuera o sin riesgo, porque te rinde el 28% anual en dólares. Entonces, primero tiene que bajar ese riesgo país, y eso sí te va a dar combustible para las acciones, fundamentalmente para los bancos. Los bancos están muy ligados en sentido contrario al riesgo país, ¿no?
Sí. Está interesante el mercado para ver cómo puede seguir, pero bueno, obviamente hay que aceptar riesgo, ¿no? Y cuando hablamos de aceptar riesgo son días como este.
Exacto.
Pablo, muchas gracias por...
Bueno, gracias por la invitación.
La verdad, bueno, invitadísimo siempre. Tardamos en armar esta charla, pero bueno, la verdad, un gustazo que hayas venido.
Bueno, gracias, Julián.
¿Twitter tenés o algo así o no?
No.
Tenés que empezar a usar.
Tengo que empezar a usar, sí.
Hay que empezar a usar.
Exacto.
Bien, señores, bueno, Pablo Tabelli pasó acá, como dije, hace 39 años que está en este rubro y 31 como director de la Sociedad de Bolsa del Banco Santander, ahora inversor independiente. Un gustazo, Pablo.
Bueno, gracias, Julián.
Bien, señores, a mí me pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Un día interesante hoy pasó, señores. Pero bueno, si tengo que dar alguna buena noticia, los futuros están para arriba. 1,3% el Nasdaq, 0,94% arriba el S&P, 0,6% el Dow. Okay. Bueno, ahí levemente positivo. Andy, querido, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, Juli, que termines bien.
Bien, señores, bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Y lo que quieren, ahora quédense enganchados, me estoy yendo directo al streaming de carajo. Vamos a ver qué podemos hablar ahí. Señores, nos vemos el próximo lunes. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Market. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana.